Tale. Dema.
Voz Mazateca. La faena del Señor Dios nos fortalece a través de su palabra y del testimonio de nuestros hermanos, los santos. Nuevamente el Señor nos reúne para compartir contigo, amigo, y contigo, amiga, a través del sitio de internet llamado Voz Mazateca. Y también para estar junto a ti, gracias a nuestros hermanos y amigos que transmiten este programa a través del 92.1 Estéreo Hongo en Huautla de Jiménez. Y esta es la forma de acompañarte a través de la red, allí donde estás, para que sigas conociendo la palabra de Dios, la vida de los santos y de algunas otras cosas que nos ayudan a crecer en la fe. Te regalo el sitio para que nos escuches y compartas con los hermanos y hermanas este espacio de evangelización: www.vozmazateca.podomatic.com. Y desde aquí puedes bajar a tu computadora este programa que preparamos para ti. Y desde este espacio de la red queremos compartir contigo este programa de reflexión, canto y oración. Conduce este programa del día miércoles 25 de mayo de 2011 tu servidor, Padre Oscar Alejandro Hernández Zavala, de la Congregación de los Misioneros de San José. Y también conduce este programa en lengua mazateca, Magdalena Martínez García. Y es para mí un gusto acompañarte nuevamente allí, desde donde amablemente nos escuchas. Y desde este espacio de internet saludo con mucho gusto a los amigos y amigas de la Sierra Mazateca y a los mazatecos que se encuentran en distintos sitios de nuestra República Mexicana. Si tú quieres que me una a tus intenciones, ya que pida por ti en la misa, te invito a que nos envíes tus twitters a la siguiente dirección: www.twitter.com/OscarMJ2009. Y allí recibiré tus comentarios y tus sugerencias y te los iré comentando en los programas que aparezcan día con día. O bien, escribe a mi correo electrónico actualidadesjosefinas@yahoo.com. Y allí podrás enviarme tus comentarios al programa y tus intenciones de oración. Bienvenido, bienvenida a la faena del Señor. El cuidado que tiene Dios con cada uno de nosotros es semejante al que tiene el que siembra un campo. Nosotros debemos estar atentos a los cuidados que día con día nos vienen de la bondad de Dios. Dios nos da sus dones. Hay que buscar corresponder con esos buenos frutos que nacen de buenas decisiones, buenos pensamientos y buenas acciones. Como cada programa, te presento un canto en lengua mazateca. El canto que te presento en mazateco a continuación dice lo siguiente: las semillas al sembrar el sembrador, a la orilla del camino caen algunas. Vienen aves, se las comen y se van. El maligno es quien se lleva la verdad. Entre piedras unas caen y brotan ya, pero mueren cuando las marchita el sol. Entre espinas otras caen, pero al brotar les impiden las espinas crecer. Las que caen en tierra buena crecen bien, fructifican y producen muchos frutos. Estas echan sus raíces de verdad, profundizan en la divinidad. El Señor es sembrador y siembra en nosotros su palabra que nos da felicidad. Nos ofrece cada uno salvación. Todos lo hacen por amor y nada más. Camino, verdad y vida, brilla tu luz en las tinieblas. Oh Cristo, tú nos ofreces una vez más la salvación. Yo te invito a que escuches este canto en mazateco titulado El Sembrador.
Thank you. Nosotros en la faena del Señor, da catabeche lo que hicía, raba Selena y
sigues en la compañía de Voz Mazateca en nuestro espacio de encuentro en la red. Te recuerdo la dirección electrónica www.vozmazateca.podomatic.com y te he presentado este canto titulado El Sembrador. Este es un canto de Heriberto Prado. Y a continuación, te invitamos a que escuches el Evangelio que nos regala la Iglesia para este día. En la faena del Señor, escuchemos la palabra de Dios. Alimento para el camino. Hoy miércoles 25 de mayo de 2011, el Evangelio está tomado de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera planta de la uva, y mi Padre es el labrador. A toda rama mía que no da fruto, la arranca, y a toda la que da fruto, la limpia, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la planta de la uva, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la planta de la uva, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como la rama, y se seca. Luego la recogen y las echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. De las imágenes que usa el Antiguo Testamento, está la imagen de Israel comparado a una viña, es decir, a un terreno donde se cuidan las plantas que dan las uvas. Ese terreno es plantado y cuidado por Dios. Pero el Señor espera de ese pueblo de Israel buenos frutos. No espera uvas agrias, espera uvas dulces. No espera plantas de uva que no den fruto, sino más bien espera plantas que den mucho fruto. Porque él mismo ha limpiado el terreno, ha hecho un canal para que pase el agua, ha plantado esas plantas que darán uva y ha construido una torre para vigilar ese terreno sembrado con sus mismas manos. Si ese terreno y esas plantas no producen, serán abandonados por el que los cuida. Esto es algo que dice Isaías en el capítulo 5 de su libro. Hoy Jesús identifica esa planta que da las uvas a su misma persona. Es Él quien se ha plantado en este mundo para dar fruto. Pero, ¿es Jesucristo que solo dará ese fruto? No. Jesús indica a sus discípulos que todos los que están unidos a Él están llamados a dar fruto. De hecho, la señal más clara de que el discípulo dará fruto es que esté unido a Él. De lo contrario, ese que sigue a Jesús jamás dará frutos, se quedará seco. Sin mí no pueden hacer nada. Esta frase de Jesús que hoy nos ha regalado el evangelista es una advertencia para el seguidor de Jesús. Es gracias a Jesús que el discípulo puede tener vida. Es gracias al Señor que el discípulo puede dar fruto. Es gracias a Él que el seguidor de Cristo muestra la gloria de Dios. Estar sin Jesús es probar la muerte, es trabajar inútilmente y es causar escándalo más que glorificar a Dios. El hecho de permanecer unidos a Cristo es aquello que permitirá al discípulo la alegría de probar la vida de Dios, de tener frutos. El discípulo no solo recibirá la vida, sino también transmitirá esa misma vida. El estar unidos a Jesús es aquello que permitirá, como dice San Juan, que aquello que se pide se reciba, porque está en la misma sintonía de lo que quiere Dios. Nosotros, ¿de dónde recibimos vida? ¿Qué cosa es lo que nos hace dar frutos? ¿Por qué en ocasiones sentimos que no servimos? ¿Por qué decimos que nada nos sale? ¿Por qué sentimos que nos cansamos inútilmente? Tenemos que pensar detenidamente si realmente nuestra vida está unida a Cristo. Tenemos que ver si nuestras fuerzas las tomamos de estar unidos a Él. Hay que ver si buscamos en nuestras decisiones y en nuestras acciones lo que busca la vida, lo que lleva a Cristo. Porque si no buscamos la voluntad de Dios en lo que hacemos y decidimos, lejos de tener vida, estaremos muertos. Te repito la frase de San Juan: sin mí no pueden hacer nada. Actualmente hay mucha gente que quiere hacer su vida sin Jesús. Y tal vez tú o yo estemos en esta tentación. Cuidado, porque entonces sufriremos, entonces nos sentiremos vacíos, entonces experimentaremos la insatisfacción, la soledad, la muerte. Solo hay que asomarnos a la triste realidad de quienes han querido renunciar a Dios para darnos cuenta de que su vida ha producido frutos marchitos y que su luz ha durado lo que dura la luz de un cerillo encendido. Y hasta aquí la lectura y el comentario de la Palabra de Dios.
En la faena del Señor descubrimos la Palabra de Dios.
Y así se va a hacer en reinas más ajenas en reinas.
Una imagen que nos ha presentado el Evangelio del día de hoy, la de la viña, de ese campo sembrado con plantas que dan uvas, nos muestra esa amistad y ese cuidado de Dios por cada uno de nosotros. Hay que responder nosotros con ese amor profundo de hijos que buscan estar unidos al Padre en todo momento. A continuación, te presento este canto de Cesario Gavarain, titulado El Viñador, un canto que aparece en el disco Jesús, nuestro amigo. Escucha este tema titulado El Viñador.
Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol, hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. No se detiene en su caminar, no le asusta la sed ni el calor. Hay una viña que quiere cuidar, una viña que es todo su amor.
Dios es tu amigo,
calladar, levantado en tu derredor. Quita del alma las piedras del mal y ha elegido la cepa mejor. Limpia los surcos con todo su afán y lo riega con sangre y sudor.
Deje de resonar en el mundo, en la iglesia, la alegre noticia de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Que la paz, que nace del triunfo del Señor sobre el pecado, se extienda por toda la tierra, en particular por aquellas regiones que más la necesitan. Que la claridad victoriosa de su semblante ilumine vuestras vidas, vuestras familias, vuestras ciudades, y fortalezca también vuestros corazones con la esperanza de la salvación que Cristo nos ha ganado con su pasión gloriosa. ¡Feliz Pascua a todos!
A continuación, ¿sabes qué santo celebramos en la iglesia el día de hoy?
En la faena del Señor. Conozcamos a nuestros hermanos los santos. Modelos para nuestra vida.
Hoy, miércoles 25 de mayo de 2011, la iglesia celebra a San Beda, el Venerable. El nombre de Beda es de origen alemán y significa aquel que es un buen guerrero. San Beda, padre de la sabiduría inglesa, murió a los 63 años en la abadía de Harrow, en Inglaterra, después de haber dictado la última página de un libro que estaba haciendo y de haber alabado a la Trinidad. Era un día antes de la Ascensión, es decir, el 25 de mayo del año 735, cuando sintió que se acercaba la muerte. San Beda dijo: he vivido bastante y Dios ha querido lo mejor de mi vida. Beda nació en el año 672 de una familia humilde de trabajadores de Newcastle y recibió su formación en dos monasterios de monjes de San Benito, en el monasterio de Wearmouth y en el monasterio de Harrow, en donde fue ordenado sacerdote a los 22 años. Las grandes alegrías de su vida las resumió él mismo en tres palabras: aprender, enseñar y escribir. La mayor parte de su trabajo de escritor tiene su origen y su finalidad en enseñar a los demás. Escribió sobre el estudio de la verdad, sobre el estudio del tiempo, sobre el estudio de las matemáticas, sobre la forma de escribir, sobre el estudio de los astros y sobre la música. Pero Sambeda es ante todo un estudioso de Dios. Escribía de modo muy sencillo, tan fácil que todos podían entender. Sambeda es conocido como uno de los padres de la cultura que vendría después. Veda influyó por medio de la escuela de York y la llamada también escuela carolingia, sobre toda la cultura de Europa. Entre los escritos más importantes acerca de la historia queda su Historia de la Iglesia del Pueblo Inglés, que hizo que fuera llamado por la reunión de obispos de Aquisgrana en el año 836, hombre sabio, admirable y respetable de los tiempos modernos. Le gustaba darse a conocer como historiador que decía la verdad, consciente de haber prestado su servicio a esta misma verdad. Sambeda, el Venerable, terminó de escribir su gran obra acerca de la historia con esta oración: Te pido, Jesús mío, que me concediste disfrutar con gusto las palabras de tu sabiduría, concederme por tu misericordia llegar un día frente a ti, frente a tu sabiduría, y contemplar tu cara. El Papa Gregorio II le había pedido que fuera a Roma, pero Veda le suplicó que lo dejara en el trabajo y la soledad del monasterio de Harrow, del que se alejó solo por pocos meses para poner las bases de la escuela de York. Después de haber dictado la última página de su comentario de San Juan, le dijo al monje que le ayudaba a escribir: Ahora sosténme la cabeza y haz que pueda dirigir la mirada hacia el lugar santo donde he rezado, porque siento que me llena una gran paz. Y fueron sus últimas palabras. Y hasta aquí la vida de Sambeda el Venerable.
En la faena del Señor buscamos lo que quiere Dios.
Respetar a Dios y cumplir su voluntad es el deseo de todos nosotros como hijos e hijas de Dios. Te quiero presentar ahora un canto de meditación. Este es un canto de la octava misa en mazateco, compuesta por Marta Martínez Chávez. El canto, en su traducción al español, dice lo siguiente: Padre, Señor del universo, tú que eres el Altísimo, que quieres que se te respete, ven a reinar entre nosotros. Que se haga tu voluntad, ven a vivir en nuestro grupo. Ven a reinar entre nosotros, Jesús, que estemos dispuestos a hacer lo que tú nos pides. Danos la vida que no termina. Perdona a los que pecan. Compadécete de tu pueblo. Que todos estén llenos de fe en estos grupos que hemos creado. Pues no solo es un juego esta relación que tenemos contigo. Yo te invito a que escuches este canto de meditación.
Thank you. Juta rito kwa hesik aise toheni shinyaki tinle kwa kishi wati tongohe shinyu kwa tso nga to kwisha tihnani kia nga tohe shi chao tin tipitale.
El hombre sapien, la única criatura dotada de razón, es también el único ser que aferra su existencia a cosas irracionales. Henry Bergson.
Abril, lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Pero ¿quién me ha robado el mes de abril?
Y en este mes de mayo nosotros celebramos el mes de María. Te quiero contar que el Papa Juan Pablo II ofreció a la Iglesia una serie de catequesis o de enseñanzas, de acuerdo a la fe, en las que habló acerca de la figura de María. Hoy, yo quiero ofrecerte otra de esas catequesis que el Papa nos compartió, esta vez el miércoles 24 de enero del año 1996. Esta catequesis el Papa la tituló María en el Evangelio más antiguo. El Papa dijo en esta catequesis: los libros del Antiguo Testamento cuentan la historia de la salvación, en la que se va preparando paso a paso la venida de Cristo al mundo. Estos primeros libros, tal como se leen en la Iglesia y se interpretan a la luz de todo lo que Dios revelará después, iluminan poco a poco con más claridad la figura de la mujer que será llamada Madre del Redentor. Así decían los obispos de todo el mundo en la reunión conocida como Vaticano II. Y con este pensamiento nos recuerdan cómo se fue dibujando poco a poco la figura de María desde los comienzos de la historia de la salvación. Ya se empezaba a ver en los libros del Antiguo Testamento, pero solo se entenderá completamente cuando esos libros se lean en la Iglesia y se comprendan a la luz del Nuevo Testamento. De hecho, el Espíritu Santo, al dar su inspiración a los distintos hombres para escribir los libros del Antiguo Testamento, orientó todo hacia Cristo, el cual se encarnaría en el vientre de la Virgen María. La reunión de obispos de todo el mundo, conocida como Vaticano II, escribió a la Iglesia que, entre las palabras de la Biblia que ya anunciaban a la Madre del Salvador, están aquellas con las que Dios da a conocer su plan de salvación después de la caída de Adán y Eva. El Señor dice a la serpiente, figura del espíritu del mal: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu familia y su familia. Su familia te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Desde el siglo XVI esas palabras son conocidas por la tradición cristiana de la Iglesia como el primer evangelio, es decir, como la primera buena noticia. Y en esa primera buena noticia se deja ver la voluntad de salvación de Dios ya desde los orígenes de la humanidad. De hecho, frente al pecado, según lo que cuenta el escritor del libro del Génesis, la primera reacción del Señor no consistió en castigar a los culpables, sino en abrirles una esperanza de salvación y comprometerlos a actuar en la obra de salvación, mostrando Dios su gran generosidad también hacia quienes lo habían ofendido. Las palabras del primer evangelio revelan, además, el destino especial de la mujer que, a pesar de haber caído antes que el hombre en la tentación de la serpiente, se convierte más tarde, gracias al plan que Dios tiene, en la primera aliada del Señor. Eva fue la aliada de la serpiente para arrastrar al hombre al pecado. Dios anuncia que, haciendo distinta esta situación, Él hará de la mujer la enemiga de la serpiente. Los que interpretan la Biblia están de acuerdo en reconocer que el libro del Génesis, según el documento original escrito en hebreo, no le da directamente a la mujer el mérito de pisar la cabeza de la serpiente, sino a su familia. De todos modos, el libro le da una gran importancia al papel que la mujer tendrá en la lucha contra el enemigo que busca que el ser humano caiga en la tentación. La familia que nazca de la mujer será quien venza a la serpiente. ¿Quién es esta mujer? El Génesis no da su nombre personal, pero deja ver una mujer nueva, querida por Dios para reparar la caída de Eva. Ella está llamada a reparar la misión y la importancia de la mujer y ayudar al cambio del destino de la humanidad, ayudando, mediante su misión de ser madre, a la victoria de Dios sobre el demonio. Iluminados por el Nuevo Testamento y la tradición de la Iglesia, sabemos que la mujer nueva anunciada por el primer evangelio es María, y reconocemos en su familia a su Hijo Jesús, triunfador en la verdad por su resurrección, que pasa por encima del poder del demonio. Observemos también que la enemistad puesta por Dios entre la serpiente y la mujer se realiza en María de dos maneras. Ella es aliada perfecta de Dios y enemiga del demonio. Fue librada completamente del dominio del enemigo en el hecho de que fue concebida sin pecado, cuando ella fue creada en la gracia de Dios por el Espíritu Santo y fue protegida de toda mancha de pecado. Además, María, compañera de la obra de salvación de su Hijo, estuvo plenamente comprometida en la lucha contra el espíritu del mal. Así, los nombres de Inmaculada Concepción y la que ayuda al Salvador, nombres que la fe de la Iglesia ha dado a María para dar a conocer su belleza espiritual y su modo profundo de participar en la obra admirable de la salvación, manifiestan la posición de lucha entre la serpiente y María, la nueva Eva. Los intérpretes de la Biblia y los estudiosos de Dios consideran que la luz de María, la nueva Eva, se proyecta sobre todo el plan de Dios en eso que dice el libro del Génesis, y ven ya en este texto la unión que existe entre María y la Iglesia. Notemos aquí con alegría que la palabra mujer, usada en forma general por el libro del Génesis, nos lleva a relacionar de un modo especial con la Virgen María y su tarea de la obra de la salvación a todas las mujeres que, como la Virgen, son llamadas, según el plan de Dios, a comprometerse en la lucha contra el espíritu del mal. Las mujeres que, como Eva, podían ceder ante el engaño del demonio, reciben una fuerza superior para combatir al enemigo por estar de parte de María, convirtiéndose en las primeras aliadas de Dios en el camino de la salvación. Esta alianza que Dios tiene en su plan de salvación con la mujer se manifiesta de muchas formas también en nuestros días, en el modo en que las mujeres hacen continuamente la oración personal y participan en la oración de la Iglesia, en el servicio de la catequesis y en el testimonio del amor, en las numerosas vocaciones de la mujer en la vida consagrada a Dios, en la educación religiosa, en familia. Todos estos signos son cumplimiento concreto de la profecía del primer evangelio que hace ver el modo en que se extiende a todo el mundo la palabra mujer, dentro y más allá de los límites de la Iglesia, ya que muestra que la vocación única de María es inseparable de la vocación de la humanidad y en particular de la de toda mujer, que se ilumina con la misión de María, reconocida como la primera aliada de Dios contra el demonio y el mal. Y hasta aquí la catequesis dedicada a María por Juan Pablo
II. Gracias por seguir con nosotros en la faena del Señor.
Y queremos agradecer a quienes hacen posible este programa y les seguimos pidiendo su oración para que podamos a través de este medio llegar a muchas comunidades y lograr por el esfuerzo de todos que esta faena que hacemos día con día nos haga construir familias y comunidades donde se contemple la presencia de Dios. Y para terminar el programa te dejo en este día 25 del mes de María con un tema titulado La Fe de María, un tema interpretado por el grupo de Puerto Rico Son by Four. Este canto aparece en el disco titulado Aquí está el Cordero, un canto que nos invita a imitarla en su disponibilidad a Dios y en su fe que acepta su plan de amor en su vida. Gracias por tu sintonía, gracias por acompañarnos en la red, gracias por tus oraciones. Gracias por estar junto a nosotros. Hasta mañana, si Dios quiere. Que Dios te bendiga.
Mazateca.